prnoticias.com Podcast Onda CRO Play.
Señoras y señores, damas y caballeros, prnoticias.com y Onda CRO presenta Humor Anco. When I need
motivation. Ay, que os pensabais que no íbamos a volver, queridos oyentes de Humor Anco. Hemos vuelto, Ángel Largo, buenas tardes, buenos días, buenas noches.
Alguno casi no vuelve.
Alguno se queda, oyente de los mares.
Está todavía con Chenglac, ¿no? José Luis Casero, ¿qué tal estás?
New York.
Qué asqueroso es.
Tienes que restregar por la cara que has estado en Nueva York.
Sí.
Nueva York.
Una semana entera.
Trabajando,
visitando también turismo, pero es decir, también hay que. Mientras vosotros estáis de vacaciones aquí.
¿Era la primera vez que ibas?
Sí,
no
era mi primera vez.
Era tu primera vez, siempre son difíciles. ¿Pero
sí,
te ha gustado?
Sí, me ha gustado.
¿Sí? ¿Te ha ocurrido alguna anécdota graciosa que puedas compartir?
Es verdad.
Luego nos la cuentas fuera del micro, que te enrollan mucho.
Vale,
Ángel Largo, ¿qué tema tenemos hoy?
No, Gema, di antes una cosa.
Dímelo.
Es programa número 50.
Vale.
Aplausos, por favor. Aplausos.
Qué natural, a ver.
Sí, ha quedado muy natural.
No son aplausos enlatados, doy fe.
Están aquí en vivo y en directo. 50 programazos, nada más y nada menos,
sí,
y lo que nos queda.
¿Te acuerdas de la primera vez que lo hicimos, el programa, digo, José Luis?
Uy, qué largo se me ha hecho, de verdad.
Ya llevamos 50.
50
que se dice pronto, 50 semanas aquí dando el callo.
50 años.
50 años.
Y para celebrarlo, ojalá. El programa de hoy muy especial.
¿Sí?
Vamos a hablar de gestión del compromiso.
Esto para celebrarlo. Imagínate cuando cumplamos 100.
¡Qué fiestón! De verdad.
Bueno, continúa.
Venga, entonces la gestión del compromiso es nuestro tema central de hoy. La pregunta del día es, ¿tú con qué te comprometes? ¿Con qué te comprometes? Alberto, por cierto, hola, bienvenido tú también.
¿Con qué te comprometes, Alberto?
¿Con qué te comprometes, Alberto?
Juanda, ¿con qué te comprometes?
Me comprometo con vosotros. Siempre.
Con nosotros, dice Alberto. Oh, qué bonito. Yo es que pongo banda sonora.
Yo me comprometo con Onda Cro.
Yo también, PR Noticias, que viva y que viva Humor Anco y con nuestros oyentes. Y venga, dale, vamos al monólogo, Ángel. Venga, vamos
dale.
Allá.
Haciendo el humor.
Hace tiempo que quiero meter una nueva sección en Humor Anco,
vale,
llamada Chistes Malos. Y es que he recopilado un montón de chistes malos, o buenos, según los que escuche. ¿Sí? Si queréis esta nueva sección florezca como los políticos jóvenes y guapos de los nuevos partidos, mandar hashtag Humor Anco, Ángel por la sección de chistes malos para... poner que queréis los chistes. Y ya
¿cómo
está.
¿Cómo venimos?
¿Vale? Aquí va un adelanto. Mamá, ¿puedo usar el coche? No, sin mi supervisión. Ah, perdona, que no tenga superpoderes como tú.
Qué bueno es.
Es por eso se llama sección chistes malos.
Bueno, pero al menos es un
qué buen mal chiste, de verdad, Ángel.
El caso es que el chiste me ha recordado un hecho traumático que acabo de sufrir hace poco. Mi hija de 13 años me ha pedido ir a un centro comercial con sus amigas sin mi supervisión. La de los superpoderes. Esto significa que no puedo acompañarlas. Y me reitero que no puedo estar cerca de ellas.
Ha quedado con el hijo de Guti.
Sí, eso es otro tema. Eso es lo que más me duele. Pero bueno, me sugiere que me aleje del centro comercial, concretamente fuera del recinto.
Normal.
Para así no poder supervisar sus movimientos. Muy duro. Eso me ha generado tal ansiedad que he tenido que comprobar el localizador corporal que le inserté de pequeña, donde me identifica el lugar exacto de localización. Su calor corporal, que aunque no creéis me sirve, ¿vale? Porque me sirve para detectar el aumento de temperatura de las hormonas. Si hay elementos extraños alrededor suyo, sobre todo lo que de distinta naturaleza sexual a la suya. Vamos, los tíos.
Eso es compromiso.
Y también me indica la hora de Guatemala, pero por si me puede ser útil esto. El caso es que eso de no poder estar cerca de mi criatura, sangre de mi sangre.
Que ya tiene 15 años, Ángel.
Nacida de mi genoma, fruto del amor, fruto de mi naturaleza, y no digo nada más, porque voy a descubrir de dónde vienen los niños, y esto lo oyen algunos de ellos. Pues eso, que no estar supervisando con mi supervisión me hace respirar mal.
Sí,
el corazón me golpea.
Se te nota.
Gestiono mal mis necesidades físicas. de micción y defecación. Y además no soporto la idea de que un niño malvado merodee por la zona, sobre todo el ese que has dicho. Y el caso es que accedí, y cuando fui a recoger a mi hija en el coche, en la soledad entre un padre y una hija, intenté acceder a la información que deseaba escuchar con mis técnicas detectivescas y sonsacadoras más sotificadas. Que podéis imaginar. Más o menos fue así, ¿vale?
Si es que tienes una memoria prodigiosa, es que no puedes memorizar tanto.
Claro. ¿Qué tal lo habéis pasado, hija? Bien, bien. ¿Qué habéis hecho, hija? Nada, nada, nada. ¿Algo habréis hecho?
Nada.
¿Hablar? ¿Solo? Sí, hemos tomado algo. Vamos, que por camino pensé en voz baja. Bueno, pues al menos eso, ¿no? Que habéis tomado algo. ¿Habéis hablado con alguien? En ese momento mi hija descubre mis intenciones. Ay, papá, qué pesado eres. No te voy a contar nada más. Pero, hija mía, fruto de mí, de mí. ¿Cómo me haces esto? Esto no lo dije, pero lo pensé. A tomar por vientos todas mis técnicas de negociación, persuasión, que me funcionan en el trabajo. Los adolescentes tienen otro radar que yo no tengo localizado. El caso es que mandé a mi mujer que indagara, que me escribiera un informe mínimo de 15 hojas a doble espacio y con comentarios. A los pocos minutos vino y me dijo: lo han pasado bien, han tomado algo, se han cruzado con unos amigos de clase y han visto una peli. En mi cabeza solo escuché la palabra amigos de clase, que incluía un indeterminado número con grandes imposibilidades de encontrar un varón en ese colectivo. Mi resignación y frustración se mezclaron para observar a mi hija, en la que reconocí a mi niña, mi bebé, mi infante, inocente, y esa emoción contenida, decidí alejar que viva su vida, decidí dejar que viva.
Si es que te pierdes en tu pensamiento.
Me pierdo porque estoy en mis pensamientos.
Claro, normal, un padre preocupa comprometido.
Que cometa sus errores y que gestione sus emociones como crea conveniente. Pero la próxima vez me escondo en el centro comercial y la vigilo.
¿Me escondo yo?
El caso es que, a propósito, Shawn Mendes, mi hija, va a ir a verte el 29 de abril.
Mendes,
parafraseando tu canción, los golpes duelen.
Este es el hijo de Jorge Mendes.
No. Este es un niñato que viene aquí
a
fastidiarme. A alterarme a mí. Entonces, Shawn, ven aquí a Humerancó si tiene narices.
Comprométete.
¿Vale? Y yo soy un padre furioso. Así que, ándate con ojo, Shawn. Venga, dale, Albert, que suene el tío este. Oh, you lured me in, I couldn't sense the pain. Your bitter heart cold to the touch. Now I'm gonna reap what I sow. I'm left seeing red on my own. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleed until I can't breathe.
La entrevista.
¿Dónde está Iron Maiden? ¿Hace el celo Judas Priest?
¿Dónde estarán?
Luego la cancioncilla del día la he elegido yo, ¿eh?
Sí, miedo me da. Oye, qué chula la entrevista de hoy.
Sí, ¿verdad?
Qué chulo el invitado de hoy.
Sobre todo, tiene tela, pero bueno.
Preséntale, Gemma. Presento, sí, él es Jaime Castel. No tengo aplausos, Jaime, pero bueno. Jaime Castel, que es director de Recursos Humanos de Conecta y es amigo del programa también. Hola, Jaime.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenido de nuevo.
Está acojonado, de día, de mañana, de tarde, de noche. Es impresionante, ¿eh? Aquí la gente se asusta.
Habla un poquito de qué es Conecta.
Sí, claro. Conecta es una empresa de contact center, ¿eh?, que está presente en más de 10 países en el mundo. Tiene más de 28 trabajadores.
28.000.
Ya firmaba.
Ya decía yo, tiene 28 y seguro que dos también, más de dos tiene. Y tiene además más de 455 millones de facturación.
Claro, ganamos aquí en un Morancón.
¿Pero qué es un contact center? ¿Puedes explicárnoslo a los
humanos,
que no lo sabemos.
Bueno, nuestra empresa se dedica a la externalización de servicios, básicamente, de otras compañías. Y para los que, todos los radioyentes que nos estén escuchando en estos momentos y en estos minutos, quieren comprar un billete de avión o quieren realizar una consulta médica en una empresa sanitaria o quieren realizar un cambio de líneas en una empresa de telecomunicaciones, en los teléfonos a los que se llaman, en esos teléfonos pues les atendemos nosotros y llevamos toda la gestión de nuestros clientes de forma integral.
¿Y qué es un director de recursos humanos? Aquí tanto director.
Tú lo sabes, ¿no?
No,
cuando organizas
idea.
Un congreso, me han
no
dicho algo de eso.
No. Es decir, ¿qué hace un director de recursos humanos?
Oye, Jaime, pues, con 28.000 trabajadores, tú no te aburres, ¿no?
No, aburrirme no nos aburrimos nadie. Esa palabra está prohibida en nuestra compañía. Vamos, el aburrimiento no cabe, porque hay 24 horas del día ocupadas.
Pero tanta gente, todo junta, que yo no lo he visto junta nada más que en el concierto. Bueno,
es como un pueblo. Cuando tenemos pueblo, las convenciones siempre decimos que es un pueblo.
Claro,
pero
todo tipo de situaciones te han ocurrido, entonces.
Sí, desde luego que sí. Y además, sobre todo, todo tipo de situaciones y toda la diversidad cultural que tenemos dentro de la organización. O sea, el estar presentes en Latinoamérica, estar presentes en Marruecos, en Portugal, en Londres, pues lógicamente las miras culturales tienes que tener muchísimo cuidado y respetar muchísimo la cultura local de cada uno de los centros y de cada uno de los países. Daros cuenta que tenemos 38 centros operativos abiertos en estos momentos.
Diversidad.
¡Qué barbaridad!
No he ido yo a tantos bares.
Gestionar la diversidad. La diversidad. Hay que gestionar la diversidad en este caso.
Oye, ¿y cómo se gestiona el compromiso, que es el tema de hoy, con tantos empleados y tan culturas tan variadas?
Sobre todo es cómo se gestiona la rapidez del negocio y el crecimiento que hemos tenido en estos años, y que hace que tengamos que vigilar indicadores que van directamente proporcionados a lo que es el compromiso en las empresas. Pues generalmente lo que tenemos que vigilar son los proyectos de trabajo, las retribuciones que sean acordes a cada uno de los países, que es uno de los principales problemas que tenemos. Daros cuenta que gestionamos los mismos servicios muchas veces en unos países en otros, y por lo tanto, aunque nuestra política sea el tener unas directrices claras en todos los países, sí que luego cada uno de ellos los tenemos que adaptar en función de la propia política de cada país que afecta directamente, ¿no? O sea, nos tenemos que adaptar a las legislaciones muy rápidamente, y tal es el caso, por ejemplo, ahora en Portugal, pues que se ha modificado la legislación la pasada semana referente a los festivos y nos ha cambiado todo el modelo de contratación.
¿Qué tiene? ¿Más festivos en Portugal? No me fastidies.
Efectos de recuperación, sí.
¡Joder!
Sí.
¿Dónde existe más compromiso? ¿En qué país de los que trabajáis?
Pues yo creo que por tradición en España.
Okay. Sí, ¡toma! ¡Espera ahí!
¡Británicos! No,
más que nada, hombre, los británicos... en Londres tenemos un serio problema, yo creo que todas las empresas a nivel de rotación.
¿Cuál es el problema? Que son
lo primero, están muy bien retribuidos y lógicamente los británicos no tienen ningún miedo a despegarse de su empresa y cambiarse por una retribución mejor, independientemente de la movilidad geográfica que tengan que sufrir. Mientras que el pensamiento español, y más en nuestros perfiles, el cambiarse de comunidad autónoma o de residencia o incluso de movilidad funcional es muy muy complicado.
Que nos hemos apegado al pueblo, yo lo entiendo, soy de Toledo, sí. Y me ha costado un montón separarme de Toledo.
Sí.
Nos movemos poco.
Yo soy de Cantabria, os recuerdo, más concretamente de Laredo. Yo siempre meto la cuña de mi pueblo.
Sí, en todos los programas lo lamento, Laredo, macho, de verdad. Que te hagan concejal si no lo eres ya lo estoy dudando.
Bueno. Las anchoas, no solamente las anchoas.
Bueno, vale, o sea, Ayuntamiento de Laredo, patrocino Morancó y hablaremos de ti.
A cambio de anchoas, mencionamos en cada programa el ayuntamiento y lo que
oye,
José Luis,
déjame a mí, José Luis, que está en sus cosas. José Luis, vete a lo que sea. Yo tengo la sensación de que el contact center es un sector donde hay mucha rotación, con lo cual el compromiso es difícil, ¿no? Cuando existe tanta rotación. Esta no te la esperabas, Jaime.
No es que me la esperas, es que estás confundido en estos momentos.
Claro, suele estar, lo dice mi mujer.
La de todos. No es una cuestión exclusivamente tuya. Hemos tenido unas etapas hasta el año 2005 o 2006 en que la rotación podía llegar a ser del 40%.
Es a lo que me refiero.
Porque crecíamos todas las empresas, porque a poco más que se pagase por parte de algún cliente, pues lógicamente los candidatos iban ahí. Y en estos momentos, desde el 2006 hasta ahora, pues estamos en una fase de retención y que la desvinculación es complicada. Es decir, no tenemos una rotación voluntaria y si la que tenemos es mínima. En nuestro caso, además, con el crecimiento que hemos ido teniendo, hemos tenido que ir captando más gente y luego hemos tenido la gran suerte en nuestra compañía que hemos podido realizar muchísimas promociones. Es decir, todo nuestro personal de mandos intermedios, el 95% son promociones internas. Con lo cual, la rotación, pues, es mínima. Es mínima.
O sea,
y es un trabajo que mucha gente lo puede adaptar a otro tipo de actividades, o bien estudiantes, o bien amas de casa, o incluso compatibilizar con cualquier otro tipo de trabajo por la diversidad de turnos que tenemos.
Claro, y que suelen ser jornadas continuadas, además, ¿no?
Efectivamente, o tienes turno mañana, o tienes turno de tarde, o turno de noche, o hay turnos partidos, pero bien, que es lo mínimo.
Una empresa que optimiza el tiempo, que racionaliza los horarios.
Ya estás con tu tema.
Hombre, aquí cada uno con su tema.
Tampoco quiero decir que sea nuestra empresa únicamente, sino que el propio sector y el convenio lo marca. Y ahora que estamos en la negociación del convenio en estos momentos y que ya llevamos un año negociándolo y ya queda mucho menos para intentar cerrar un acuerdo, los sindicatos, su máxima preocupación, además de la salarial, lógicamente, pero que en estos años no está siendo tan intensa, sí que cada vez lo que solicitan más es la diversidad de horarios, el ajuste familiar con la empresa, y más en nuestro sector, que es muy muy probable que se puede llegar a hacer esas peticiones, ¿no?
Y eso genera compromiso.
Claro, todo eso facilita.
Eso genera compromiso, y sobre todo lo que más piden la parte social es el tener una estabilidad de horas, el no tener horarios a tiempo parcial con muy pocas horas de contrato, que con la antigüedad, pues esto tradicionalmente lo podíamos tener en el sector, y que lo que se pretende es una mayor estabilidad, ¿no?
Y que la gente esté más a gusto, esté más contenta y de esa forma se comprometa, ¿no?
Yo lo que voy a lanzar es una pregunta para que luego los otros tertulianos que intervengan también la voy a lanzar. ¿Es el compromiso una moda entre las empresas y los departamentos de recursos humanos? ¿O es una moda pasajera o se ha instalado de verdad en las empresas?
Y es que en recursos humanos, como cada día sale un término y los asumimos todos.
Pero sí es cierto, pero que llevamos un tiempo hablando de compromiso.
Sí, sí, sí. En nuestro caso, tradicionalmente estamos hablando de compromiso, y tal es así que es lo que os decía, que el ajustar el crecimiento que hemos tenido con el compromiso es complicado, y son indicadores que tenemos que ir midiendo a través de las encuestas que tenemos de clima social internas, las que nos hacen ver por dónde va nuestra compañía y cómo estamos posicionados frente a nuestra competencia.
Estamos haciéndonos señas en plan, ¿quién habla ahora? ¿Quién habla ahora?
Gemma, no descubras la magia de la radio.
¿Cómo que no? Yo es que soy así. Yo soy malísima. Tengo unas ideas.
Que si tenéis una pregunta más o si no, tiramos para la tertulia.
Yo creo que podríamos dar paso también a que se incorporen en esta conversación.
Sí, a ver si es polémico y conflictivo.
Eso es.
Y también, el compromiso es una moda pasajera.
El compromiso es una mierda. Perdón. No. Perdón, se me ha escapado.
Pon mi canción, Albert, pon mi canción, anda, tío.
Venga, va.
Cántala.
No tengo Ponla.
Ponla.
Always present as you climb. El debate.
Estamos aquí debatiendo qué próxima canción cantaremos entre todos. No,
José Luis Quesero amenazado de que va a cantar una canción otra vez, pero José Luis, ¿no ves las críticas en internet? De verdad.
Tenemos varias
propuestas. ¿No te
molestas
en ver las críticas?
Para nada. Claro. Yo salgo de mi zona de confort.
Es que yo he leído alguna crítica de cuando cantamos.
¿Y qué dicen?
No, vamos a reproducir palabrotas.
Vamos a correr un tupido velo sobre el asunto. Pero bueno, se baraja. Hombre,
ha molado la canción, ¿eh?
Modestia aparte.
De
Queen. ¿O qué otra?
Rufus Wainwright.
¿Perdona?
Ah, claro, no, cultura musical.
Yo eso ya no sé. Yo quiero modestia aparte.
Empezamos la tertulia. Si queréis, chicos, tenemos la tertulia musical, ¿eh?
Vamos a recibir al resto de invitados que amablemente han venido hoy aquí a Moranco para hablar de compromiso en las organizaciones. Por un lado tenemos a Jorge Martín, que es Global HR Project Manager de Maxman. ¿Qué es eso? ¿Tú qué eres?
Todo eso.
¿Qué eres tú?
Bueno, yo soy muchas cosas en Maxman, pero básicamente gestiono proyectos de recursos humanos en una organización como Maxman que está presente en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Desde Sudáfrica hasta Australia, pasando por Ghana, Estados Unidos, Sudamérica.
¿Y qué hacéis en Maxman, Jorge?
Pues hacemos muchas cosas, pero básicamente Maxman es una organización de explosivos. Explosivos, evidentemente, para uso civil, ¿no?
¿Castillos petarditos aquí o no?
Pues,
oye, que está a mi lado, ¿eh?
Porque no lo sabía, pero la próxima vez los traigo. Sí.
Oye, Jorge, mira que me ha costado traerte aquí, ¿eh? Porque es que estás todo el día volando. ¿Qué haces por ahí, por el mundo, tío?
Bueno, últimamente no tanto, pero una organización como Maxman, el avión y el trabajo son uno.
Pues nada, bienvenido y gracias por venir.
Eres la bomba, Jorge.
Eres la bomba.
Muchas gracias.
¿Sí, no?
Es malo. Para chiste es malo.
Juan Carlos de la OSA, amigo también del programa, no es la primera vez que vienes, ¿verdad, Juan Carlos? Él es presidente de Institute for Coaching Psychology en España y socio de Leading Change. ¿Por qué no hablamos en español en este país?
Pues eso, porque no lo dejas claro.
Bienvenido de nuevo, un placer tenerte aquí.
Gracias, es un placer estar con vosotros.
Fenomenal. Y recibimos también a Mónica López, que es, no mejoro, ¿ves? Internal Mobility Manager en el sector aeronáutico. Bienvenida, Mónica.
Muchas gracias.
¿Qué es lo que haces tú?
Pues sobre todo impulsar lo que es la movilidad interna dentro de la compañía y sobre todo conseguir que exista ese compromiso.
Uh-huh. Bueno, pues abrimos la veda y podéis
opinar. Venga, yo lanzo una pregunta y os lancéis a los micrófonos.
¿Puedo decir mi frase célebre?
Venga, dale.
Prefiero un puñetazo merecido antes que un beso de compromiso. Toma ya.
Gema, dile que lo has leído por internet. ¿Lo dices,
no? Un tío oculto.
En el móvil.
¿Y que lo ha leído en el móvil por internet?
En el móvil.
Pues es de la Carus.
Sí.
Un tío muy interesante.
Bueno, yo la lanzo. ¿Qué nos compromete a las personas? Y contestéis lo que queráis.
A las personas humanas. Vivas.
El silencio aquí en la radio mal, ¿eh?
Con tanta gente aquí.
Venga, Jorge, bueno, yo creo que no, yo creo que nos compromete muchas cosas, ¿no? La experiencia que yo estoy viviendo ahora en Maxam, lo que puedo decir es que el factor principal de compromiso de la gente es el propio proyecto empresarial. Maxam es un proyecto empresarial a día de hoy interesantísimo y las oportunidades de desarrollo profesional de la gente, ya no solo en España, sino como decía antes, una organización global como es Maxam, pues están ahí, están a la orden del día, ¿no? Y para gente cualificada y gente con senior, con experiencia, que es la gente que estamos contratando nosotros a día de hoy, pues valoran sobre todo muchísimo esas oportunidades de desarrollo profesional que afortunadamente y por el buen hacer del Departamento de Recursos Humanos, tengo que decir, pues se dan a día de hoy en Maxam y se van a seguir dando en un futuro.
A la séptima vez que repitas Maxam, te cobro patrocinio. ¡Te cobro patrocinio!
Vale. O que cante.
Vale. O canta, efectivamente. Vale. Pero tú decides, ¿vale?
Canto. Vale. Canto mejor.
Cantar es soltar el dinero, sois la bomba. Bueno. Venga, ¿qué nos compromete? Venga, cualquiera
Juan
de vosotros.
Juan Carlos, ¿qué nos compromete? Juan Carlos.
Yo no estoy comprometido.
Yo no sé qué.
No te comprometes con nada.
Bueno, es que soy bastante más mayor que vosotros, con lo cual no, eso ya
eso
no.
Eso ahora nos hacemos no, una foto no. Y que lo digan las redes sociales.
Hombre, entiendo lo que nos dices de Maxam.
¿Otra vez?
Se puede volver a repetir, ¿no?
Que cante.
Bueno, pues va a ser la última vez que hables de Maxam. No, vamos a ver. Yo veo que hay dos cosas, ciertamente, de lo que dices, ¿no? Uno lo que es el compromiso personal, ¿de acuerdo? Del cual yo, como muy bien dices también, pues llevamos muchísimo tiempo hablando de las empresas. A mí me gustaría que habláramos del compromiso de las empresas, del cual no se habla nunca. Con lo cual, en estos momentos, yo creo que es magnífico que cuando cuanto menos seguridad, cuanto menos desarrollo de carreras hay, más se pone de moda la palabra compromiso y talento. Pero menos hablamos de qué es lo que está la empresa dispuesta a hacer para que los empleados suyos no estén con planes de retención, que es una palabra de recursos humanos nefasta.
A mí no me gusta.
Nefasta, pues porque retenemos a la gente.
No se retiene a nadie.
Sí, se retiene y todo el mundo está agazapado esperando a que venga otro momento en el cual pueda salir porque no hay compromiso. Compromiso no tiene nada que ver con obligación. Compromiso tiene que ver con responsabilidad, a mi forma de ver. Con lo cual, creer en el proyecto yo creo que genera un compromiso magnífico, ciertamente. La gente es capaz de quedarse en empresas donde las retribuciones no son ni mínimamente aceptables. Bueno, durante un tiempo, por creer en un proyecto, lo vemos en empresas que se han cerrado, y que los empleados han estado dispuestos a seguirlo manteniendo durante un tiempo.
Me acojona pero, estar de acuerdo con Juan Carlos, ¿eh?
¿Por qué?
No, porque casi nunca lo estamos.
Entonces. Es un síntoma extraño.
Yo creo que no solamente hay que hablar de el compromiso con los trabajadores, sino que también hay que hablar con el compromiso con la sociedad por parte de las empresas. Es decir, el retorno de la inversión que tienen las empresas, pues bueno, muchas empresas sí que lo canalizan correctamente a través de fundaciones o en las zonas donde se trabaja con otro tipo de proyectos, ¿no? Y yo creo que eso también hay que valorarlo y ponerlo encima de la mesa. Porque siempre hablamos dentro del Departamento de Recursos Humanos con nuestros empleados, cuál es la relación, qué es lo que tenemos que hacer para tener un mayor compromiso, pero sin duda alguna tenemos que pensar también en el entorno en el que nos movemos y qué podemos aportar a esa sociedad para que nos vengan también trabajadores mejores formados y para que seamos una empresa atractiva.
Mónica, ¿qué puedes aportar?
Mónica, ¿qué aportas?
Pues precisamente con lo que estabas comentando, hay un aspecto que, por ejemplo, ya personalmente, un compromiso básico es que existan oportunidades con la sociedad y concretamente el voluntariado corporativo. De hecho, dentro de la organización existe y, bueno, hay que asistir un sábado a lo mejor a participar en un workshop para ver en qué nos vamos a comprometer de forma que lo hagamos dentro de la compañía, en jornada fuera de la compañía y dentro de la sociedad cercana y qué problemas podemos ver. Y ahí incluso salieron pues aspectos de voluntariado corporativo para colegios, para lo que es ahora el bullying o el acoso escolar o diferentes aspectos que sinceramente son personas que individualmente han decidido dar un tiempo de su
vida,
un tiempo de su vida durante un sábado para algo que no tiene nada que ver con la empresa. Entonces dices, pues efectivamente que haya proyectos, que haya algo que te ilusione, que haya algo más de lo que habitualmente haces, eso ya es algo que te compromete a a poder avanzar ahí y aportar ideas.
José Luis.
Yo, escuchando, se me ha venido casualmente pues una frase de Henry Siqueiros a la cabeza.
¡Quítale el móvil!
Lo tenía pensado decir Henry Siqueiros, decir que dice que cuando una opinión se respalda con compromiso se convierte en convicción. Fijaros lo que os digo. Es decir, porque tiene mucho que ver, o no, con lo que estabais comentando. No sé qué piensas tú, Juan Carlos, de lo que dice Henry Siqueiros.
Te ha quedado bonito, te ha quedado muy bien.
Oye, soy un tío culto, joder.
No, eso no nos cabe ninguna duda, a mí por lo menos. O sea, me ilustras y me das... No, lo que me estaba preguntando era, ¿este a quién pegaba? Porque
por
el otro que
antes,
has citado,
¿no?,
también pegaba a alguien, o sea que no...
Bueno, entonces, ¿qué deben ofrecer las organizaciones comprometidas con las personas, según vosotros? Y Jorge, cuando hables no menciones esa empresa de...
No quiero cantar.
¿Qué debe ofrecer una organización para que las personas se comprometan con ella?
Fijaros, yo abro ahí una puerta... No tengo ni idea.
Gracias, Juan Carlos.
Sí.
Hasta luego.
Tengo por llenar.
Gracias por venir.
Y mientras el resto puede, pues entonces así ya. Las empresas, para mí no se trata tanto de cuáles son las políticas que se hacen, sino de cuánta credibilidad se tiene dentro de la empresa. Recursos humanos no es un elemento aislado, a mi punto de ver. Es un elemento, o es estratégico o es administración de personal. Con lo cual, si Recursos Humanos está pegado al negocio, tiene una credibilidad. Si Recursos Humanos está comprometido con el negocio, tiene una credibilidad. Desde ahí yo ya lo que hablaría es de cómo los subsistemas dentro de la empresa, por no ponerme en un plano, están trabajando para el compromiso, pero cómo llegamos a que las personas de verdad entiendan no que el negocio sea suyo, porque el negocio es de los accionistas, pero sí que la empresa es suya. Esto no se trata de creerlo, esto se trata de acciones, que es lo que tiene este entorno en el que yo estoy, para que no tenga obligación y tenga unas tareas, sino para que tenga las responsabilidades que llevo a cabo. Con lo cual, ¿cómo hago de este entorno una parte mía?
¿Puedes sugerir algún ejemplo de acción?
Sí, hombre, hay muchísimo más compromisos en las empresas donde, pongo caso muy concreto ya que estamos aquí con gente
no
de des
publicidad.
Humanos. No.
O si no, que pague.
No, porque no lo doy de mi casa, o sea que donde las políticas de recursos humanos son comunicadas y son participadas con la gente, no es lo mismo que donde las políticas de recursos humanos son aisladas. Pongo caso muy concreto. Para mí el tema de, y creo que es muy importante, Mónica, el tema de que se hagan acciones de compromiso, como lo que estabas mencionando de voluntariado, a mí me parece muy interesante, pero es una tercera división, ¿eh? Se me parece, o es el primer nivel. Me parece que hay otras divisiones antes en las cuales hay que trabajar con la gente. A mí me parece que hay empresas muy pequeñas donde el compromiso es muy grande y donde la relación no es una relación laboral clara a nivel legal, pero sí a nivel psicológico. Y de aquí no se va a mover nadie mientras esto tenga para repartir. Sin embargo, creo que en las grandes organizaciones se habla mucho de compromiso. Yo vengo de una dirección de recursos humanos hace muchísimo tiempo, hace 12 años que lo dejé.
¿Puedes decir el nombre, si quieres?
Sí, de Xerox. Pero donde el tema del commitment en el año 98 era uno de los elementos fundamentales con el de diversidad. Yo he visto mucho más compromiso en la gente que trabaja para mi pequeña organización, donde en primer lugar habrán sido socios o no, habrán estado como freelance o no, pero delante del cliente ellos son leading change, que es la empresa, quiero decir.
Claro.
Venga, ¿qué opináis los demás? Que si luego Juan Carlos hace con el programa. Oye, Juan Carlos, vienes el próximo día y lo presentas tú, ¿no? ¿Vale?
No, pero lo que está diciendo tiene todo el sentido, ¿no, Jorge? ¿Cómo lo ves tú?
Sí, tiene todo el sentido. A mí lo que me lleva a...
Discrepa.
No. Yo voy a discrepar.
Voy a abrir otra ventana.
Venga, va, joder.
Yo lo que creo es que al final lo que nos lleva es que el compromiso en las empresas se adquiere fundamentalmente a través de las personas. Es decir, compromiso con organizaciones o compromiso con las personas que trabajan en esas organizaciones, que son en definitiva los que acaban haciendo el proyecto de empresa, ¿vale? Yo tengo experiencia y yo he cambiado de trabajo y he cambiado de proyecto empresarial por el compromiso por personas en concreto, no tanto por el proyecto profesional, sino por la persona. Por gente que he trabajado en experiencias anteriores, he tenido muy buena experiencia con ellos, el feeling, el llámalo lo que sea, y yo me cambié de proyecto empresarial por compromiso por las personas, ¿vale? Entonces, yo creo que la función de los managers en que a la hora de que la gente se comprometa con el proyecto, es fundamental y básica.
Bueno, yo Jorge, no, no, no voy a discrepar, Jaime. No voy a discrepar.
¿Lo vas a discrepar?
No, fuera de aquí.
Corta, pero voy a... Salver, que es que...
No, lo que pasa es que además son compatibles las dos teorías, porque yo creo que es verdad que en las empresas pequeñas, yo que procedo, mira, mis padres tienen un pequeño negocio y procedo de una empresa familiar, y lo comparo con la empresa en la cual trabajo ahora, con 28.000 empleados, con 75 personas en el departamento. Pues lógicamente los líderes o los mandos intermedios son los que están tirando del carro, son los que están gestionando el día a día y son los que nos hacen estar más comprometidos con la empresa o con las personas en este caso. Y es cierto que si nos lo llevamos al término microempresa o microdepartamento, ahí es donde notas un cierto compromiso mayor de las personas. Y la dificultad quizá es en la medición de ese compromiso, cómo lo mides en una empresa pues del tamaño como pueda ser la nuestra, ¿no? Lógicamente, en una empresa en la que son 15, 20 trabajadores, pues tienes una accesibilidad a esa información inmediata, ni encuestas ni nada. Es decir, te vas a tomar un café y sabes efectivamente lo que está pasando. Lo mismo que sucede en tu departamento si tienes una relación diaria con tus trabajadores. Por lo tanto, yo creo que es todo compatible.
Mónica, ¿qué opinas de todo esto?
Bueno, tu empresa también es grande, mediana grande, ¿no?
Sí, no, mi empresa enorme. Es grande, claro. Es enorme, es enorme. Está presente en muchos países. Sigo pensando y confío en el compromiso. Básicamente está en uno. Están los valores que lleva cada uno consigo. Y luego las empresas tienen que ofrecer algo que esa persona esté en alianza con lo que busca. Lo que yo a veces me pregunto es, ¿por qué hay dentro de una empresa que tiene un alto compromiso, por qué siempre hay algún departamento, algún área en el que no se está tan comprometido? ¿Cuál es la situación?
Los managers, ¿no? Es por culpa de los managers. Dilo
culpa,
ya.
Culpa. La palabra culpa, pero...
como estamos en la radio, Mónica López se está golpeando.
A lo mejor es que no hay una política general y alguien que se ocupe de irla
antes de que José Luis se inspire con otra frase.
Sí, que está ahí con otra frase.
Que es que le veo pensando y a mí me da miedo.
Está encendiendo el móvil.
Está encendiendo el móvil. Es que aquí y eso inspira.
No habéis hablado de pasta.
Ahora hablaremos de pasta. Déjame que hable de otra.
Estamos
cosa.
Aquí con valores. ¿Vale? Decir,
¿qué es esto? De dar el 120%, ¿vale? Esto es posible, y voy a contar una pequeña anécdota mía, ¿vale? Sí, no, José Luis, la voy a contar.
Sí, cuéntala si tienes narices.
Cuando yo era joven, me gustaba jugar al fútbol, pero era muy malo. Muy malo. Y yo tenía un entrenador, sí, lo era, José. Da igual, lo tengo superado. Entonces, yo tenía un entrenador.
Pero tus descendientes van a ser impresionantes.
Sí, sí, es verdad.
Qué mala idea tienes.
Eras muy malo porque siempre has sido del Atlético.
¿Me dejáis contar la anécdota antes de meteros conmigo? Y yo tenía un entrenador en la banda, no era una división ni federada, y tal, que decía, ¡corre! Y yo estaba, que me salía la lengua, yo no podía ir.
Reventado.
Y estaba reventado. Y yo, pero ¿qué dice este tío de corre? Y me decía, ¡corre más! ¿Pero qué voy a correr más si no puedo más? Es decir, ¿qué es esto de dar el 120%? Porque yo le he oído a muchos managers, ojo, es decir, es que yo quiero gente que dé el 120%. Pero qué leches y qué narices de dar el 120%, si no es posible. Uno hace lo que puede, tiene días malos, tiene días buenos. Yo los tenía muy malos en el fútbol y por eso luego, y termino la anécdota, José Luis, me hice entrenador de fútbol. Y llegué a entrenar en categoría federada. Y cómo jugaba mi gente. Y yo les decía, corre, no les decía, corre. Yo les decía, comprométete con el equipo.
Y da el 120%.
Bueno, ¿qué opináis de esto? De darlo todo y dar más de lo que ofrecemos o dónde están nuestros límites.
Entrenabas al hijo de Guti.
Que ya se acaba la anécdota.
Pero oye, pero Ángel, qué bonito, encontraste tu lugar realmente.
En el mundo, sí, ese entrenador le echaron, claro. Ese entrenador le echaron porque yo no le decía corre y para decir corre ya tenemos a otros entrenadores en primera división.
A ver, Mónica, ¿qué opinas tú? ¿El 120, el 150 o Jaime? Que estabas cogiendo el micro.
No, yo...
Como si no hubiese un mañana.
Yo es que eso de lo del 120% realmente no lo conozco, ni lo he visto. Yo creo que hay que exigir en la medida que la persona... puede y tiene tiempo, y lo que yo creo que lo que hay que hacer es asignar proyectos en el que cada uno esté a gusto y asignar tareas en las que cada uno pueda desempeñarlas. y en el que se sienta cómodo. Y si hay que sacar a la gente fuera de la zona de confort, por determinados proyectos, pues si está predispuesto, ahí es donde ves el compromiso, ¿no?
Uy, sí. No quiero discrepar contigo porque eres amigo, pero eso de que las empresas mueven a alguien porque le gusta más hacer una cosa y tiene pasión, yo no lo veo, ¿eh? No lo veo que lo hagan.
Pues te sorprenderías, que yo creo que muchos sí.
Bueno, es la tuya, ¿no?
Yo no quiero hablar de la mía.
¿Cuándo me contratas? Bueno, chicos, que sí.
Sí, no, yo en la línea de lo que estás comentando, que sí que... Yo sí que estoy de acuerdo, Ángel. No vamos a estar tú y yo de acuerdo siempre.
Ahora vale, ¿estás de acuerdo otra vez
no,
conmigo?
No, en absoluto. Oh, para nada, mal. No. Yo sí que creo que los compromisos cambian. O sea, las familias y el casarte de por vida y la sociedad eterna ha cambiado. Con lo cual, los compromisos a nivel temporal han cambiado. Otra cosa es, en el aquí y ahora, ¿en qué me puedo comprometer? Con lo cual, claro que mi compromiso en la empresa puede en un momento determinado estar ligado a algo y en otro momento determinado estar ligado a otras cosas. También esto a ver cómo lo favorecemos. No me quiero poner en un plano, porque vamos, en años 70 y tantos ya fue Mitberg el que hablaba de la tecnoestructura y de cómo hay personas que en un momento determinado no les interesa lo que es la línea jerárquica, pero retributivamente pueden seguir en el mismo nivel en líneas técnicas. ¿De acuerdo? ¿Cómo puede haber distintos compromisos y cómo las personas vamos cambiando? Y a los 55, a lo mejor, no tengo ni las necesidades ni las ambiciones con el compromiso anterior, pero sí con otros compromisos.
Mira, voy a estar un poco de acuerdo contigo, ¿ves? No, cuando dices lo del 70 y pico con Mitberg, que estudiaste con él, claro, es que eres mayor. Jorge, dale.
No, totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho. Es que.
Oye, yo no vuelvo, conciliador, ¿no?
Seguís sin hablar de pasta.
Es verdad.
Seguimos sin hablar de
valores, atracción, tal, pero es decir, a un trabajador, es decir, le comprometes también temas salariales, es decir, y no quiero que venga una frase que me venía a la cabeza también de Luis Gabriel Carrillo, que decía, solo quien está dispuesto a luchar sabe el compromiso de dar el primer paso, es decir, creo que tenemos que dar valor a también a otras cuestiones.
Tienes una cabeza privilegiada como
lo sé, es decir,
eso lo decía Android, ¿no?
Dinero, es decir, los trabajadores comen no de compromiso de valores, sino también comen salarialmente, una política salarial adecuada y otras cosas más.
Puede ser que se comprometan,
pero yo discrepo.
Puede ser que se comprometa uno por el dinero exclusivamente o que sea un factor de peso.
Yo creo que sí.
Sí.
Seguro
sí, pagáis bien, pagáis bien en esa empresa en la que...
Que no vas a volver a mencionar.
Estupendamente bien. Vamos estupendamente bien. Bueno, yo creo que sí se puede comprometer una persona por dinero. Otra cosa es si el dinero motiva o no. Que esa es la cuestión aquí.
A mí me motiva.
Si motivación es tener motivos, sí. Motiva.
Claro. Sí, pero más allá de eso, la pregunta es si el dinero exclusivamente es un factor que por sí mismo es motivante o no. Bueno,
hombre,
creo que el compromiso, como comentabas, bueno, el compromiso efectivamente, creo que el compromiso va cambiando. Y es tan fácil, y estaba pensando cuando te estaba escuchando hablar, es muy difícil, o es más difícil comprometerse, y en cambio es muy fácil descomprometerse, por distintos motivos, y por muchas razones y por muchos motivos. Pero sí, yo estoy de acuerdo que el compromiso va cambiando a lo largo del tiempo con los propios intereses de la persona, la propia situación personal también de la persona también influye a la hora de...
Te voy a apuntar esa frase para tu programa.
¿Cuál?
Tengo mucha memoria, la frase que acabas de decir, la última. Te voy a apuntar.
¿Sí?
Luego dicen que la saco y que lo tengo
improvisado. No la saques,
No, por favor. Bueno, venga, va.
Va, Manic.
No, iba a decir, ¿de cuánto dinero estábamos hablando?
Claro, más dinero, claro. Es que depende.
También depende. Tú viste el otro día la película de Demi Moore y Robert Redford.
¿Y tú carías, Ángel?
¿Eh?
¿Tú carías?
Nada, mi compromiso es con Robert Redford, siempre.
Ah, vale, sí.
No, claro, es que
bueno,
al final...
entonces, yo la pregunta la he lanzado a Jaime cuando le he entrevistado y la lanzo ahora. ¿Es el compromiso una moda pasajera o está para quedarse en las organizaciones?
Mónica.
Yo no creo que el compromiso a nivel social sea una moda pasajera. Y si es una moda, ojalá esté de moda. La moda matemáticamente es lo que más se da.
Sí.
Con lo cual, ojalá sea una moda a nivel de empresa y se establezca. A nivel social, a mí la sensación que me da... Y a nivel social estoy hablando de familias, estoy hablando de amigos, estoy hablando de cualquier tipo de relación. Yo creo que el compromiso es un valor en alza. Pero esto es una creencia mía. Claro, el compromiso a nivel psicológico... y para eso está José María Gasalla, lo liga directamente con la confianza. Claro, en la medida en la cual no haya confianza, pues habrá mucha motivación, pero deja de haber compromiso. O sea, estaré muy motivado a seguir teniendo el dinero, pero no estoy comprometido con esta empresa.
¿Y eso qué riesgos entraña?
Hombre, pues claramente lo que ahora está muy de moda, ahora la gente no se divorcia, tiene separaciones temporales de convivencia. Es una forma muy elegante, ¿de acuerdo?
Una frase que le oí a Ángel, que me llamó mucha atención.
Que,
es decir,
que me escuchas.
Inteligente, no, no, no.
¿Inteligente?
Sí, sí, el absentismo mental. El famoso absentismo, claro. Decir que
emocional, hay... Emocional, absentismo emocional.
Emocional, el que estás en tu puesto de trabajo, no estás malito o crees que estás malito, pero desconectas, entonces no eres productivo. Claro.
Tengo una separación temporal queremos
que sean productivos los trabajadores. Y es ahí la importancia del compromiso, creo.
¿Está ligado compromiso y productividad?
Que hablen ellos, a mí no me preguntes.
¿Están ligado?
No solamente está ligado, sino que yo creo que afecta directamente la cuenta de resultados. Totalmente. Es decir, en el momento que va íntimamente ligado al asentismo presencial, emocional o como le queramos denominar, automáticamente es un factor que va contra la cuenta de resultados.
Uh-huh. Jorge.
Sí, sí. Pues...
Estoy de acuerdo.
Una vez más, ¿qué puedo decir?
He venido aquí para estar de acuerdo.
Estoy totalmente de acuerdo. Para eso me has traído.
Pues
es medible. Es decir, porque muchas veces a los empresarios nos contáis estas cosas y pero ¿se puede cuantificar? Es decir, un incremento del 7, 8, 10, 15, 20% dentro de la cuenta de resultados. ¿O es un valor intangible que decimos que afecta? Yo personalmente creo que también es importantísimo y que... Pero ¿se puede cuantificar?
En silencio.
Lo que es la gestión del conocimiento, hay indicadores, ¿no? Uh-huh. Y lo que al final tú valoras son indicadores. No quiere decir que el compromiso lo puedas medir o no lo puedas medir. Pero sí que hay indicadores de forma individual que componen o que están dentro del parámetro de la gestión del compromiso que sí que te hace saber exactamente cuáles son los números, ¿no?
Yo fíjate, Jaime, decir un estudio que realizó el IES, es decir, relacionado con la armonización de los horarios, organización, conciliación, hablaba de un incremento que es un factor dentro también del compromiso, un salario emocional, hablaba de un incremento de productividad del 19% dentro de las empresas y una bajada del absentismo laboral del 30%. Es decir,
con datos,
es decir, contado a las empresas, que mucha gente reacia a aplicar, pues lo que estamos hablando aquí, el compromiso, que le ven como una frase, lo que decía, si es una moda que se quede, porque realmente debe ser un valor a incorporar dentro de las empresas. Contar a los empresarios, siempre necesitamos la necesidad desde el ámbito de los recursos humanos de ponerlo en valor. Si esto va a representar un incremento del 1,3% entre tu cuenta de resultados. Y al final el empresario se pone contento.
Mira, yo creo que se comprometen, sobre todo son los chinos.
Ángel acaba de ponerse un gorro de chino, ha sacado un pato
los
gigante
chinos
negro.
Se comprometen.
No sé por qué.
¿Por qué? Porque no hay rotación, no hay asentismo.
Pues te voy a sacar una foto y la voy a colgar en redes sociales.
Pues venga, si
no tiene narices.
Desnudo si tiene y con narices. Un gorro de chino.
Y un pato gigante negro.
No, es que este
pues
es
eso,
un pato
en
gigante.
Eso puedo discrepar contigo, ¿eh?
Ah, sí,
déjate, en todo lo demás no, pero en eso.
¿Viajas mucho a China o qué?
No he viajado a China, pero sí tenemos cosas ahí en China, ¿eh? Contratados chinos, ¿eh? Y...
Mira, quien está comprometido conmigo es mi patito. Este se duerme conmigo toda la noche, se va a bañar en la bañera. Este es el que me quiere, ¿verdad?
Un chiquitín, pato chiquitín. Considerable.
Bueno, oye, ¿hacemos una ronda final y contáis lo que queréis del compromiso y Jorge habla de su empresa otra vez?
O canto directamente ya, si queréis.
O pagas. Ya ha quedado claro dónde trabajas.
Yo quería hablar de...
No,
de mi libro.
Habla de tu libro. Mánica.
No, a ver.
No, es que iba a ser controvertido, pero...
Venga,
es que
tenemos un minuto.
Volvemos al tema de la moda. ¿Es realmente el compromiso una moda o siempre ha estado ahí? ¿O dónde vamos? ¿Dónde va ahora la tendencia? ¿Qué tipo de profesionales vamos a tener que incorporar dentro de unos años? ¿Van a ser igual de comprometidos? ¿Vamos a tener que ofrecer otras cosas? ¿Cómo son los millennials o los que vengan? Que
¿Por, qué haces,
digital
¿por, qué haces, ¿Por qué haces comillas con los dedos?
Es muy alemán esto.
Le gusta expresarse.
Y tanto los millennials como otros que vayan a venir, ¿van a demandar de verdad compromiso? ¿Van a demandar qué me das? Y si me lo da mejor otro lado, pues me voy a...
Alcanza preguntas para otro programa.
A mí
estamos
acabando
otro
programa.
Ahí lo dejo.
O sea,
¿compromiso
2? Venga, ronda final, Juan Carlos.
Una cafetera.
Una cafetera también.
Que la tienen ya, ¿eh? Dos cafeteras.
¿Pero que eres un banco tú o algo?
Mi empresa. Que no voy a decir el nombre.
Una cafetera, una cubertería y unas toallas para la playa.
Venga, ronda final, que hable los tertulianos. Juan Carlos te ha pedido la palabra.
A ver, Juan Carlos. A ver, ¿qué lío tenemos?
Venga, da igual.
Bueno, yo, ronda final.
Para que digas que estás de acuerdo.
Muy breve, estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, menos lo de los chinos que ha dicho Ángel, que en eso no estoy de acuerdo.
Uy, ya está empezando a tirar peluches, Ángel. Bueno, esto se desmadra.
Conclusión, yo creo que el compromiso que ha estado siempre ahí, lo llamemos compromiso, lo llamemos como lo llamemos, está y estará, y yo creo que es un valor, pero es en las organizaciones es una necesidad a día de hoy. Son cada vez más exigentes, los resultados imperan, sobre todo, cada vez el entorno es más exigente y es una necesidad el compromiso en las organizaciones.
Sí, yo como este es un programa de humor, quiero acabar definiendo compromiso, porque si no, no sé de qué hemos hablado. Entonces,
te puedo quedar la cabeza otra
vez. Brevemente,
no, el tema está en este tipo de modas nos llega siempre de Estados Unidos. Con lo cual, esto de los falsos amigos en las traducciones es muy malo. ¿Estamos hablando de commitment o estamos hablando de engagement? ¿De qué estamos hablando?
De engagement.
Ya estamos con las palabras. Ya
empezamos.
Pero bueno. Mónica, Jaime, para cerrar, venga.
Voy a decir, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se han dicho.
De verdad.
Pero, ligado al compromiso está el reconocimiento y muchas otras cosas.
Muy bien.
Genial.
Y por último, Jaime.
Jaime, cierra tú.
Yo quería cerrar con una reflexión acerca de las generaciones que tenemos.
¿Acerca de, perdón?
Las generaciones que tenemos dentro de las empresas, es decir...
los millennials.
Yo no hablo de... no los catálogos, es decir... las personas que están entre 20 y 30 y pico años, los de entre 30 y pico y 40 y pico, y los de 50 entre 60 y pico. Y ahí tenemos tres bandas que cada uno... tiene unas formaciones muy diferentes y tiene unos valores que se ponen encima de la mesa y que nos hacen comprometernos de una manera o de otra dentro de la propia compañía, y que hay que atender las necesidades de cada una de las tres diferentes generaciones que tenemos dentro de las empresas.
Oye, dejar que antes de cerrar te cuente una anécdota, ¿vale? Y
venga.
Es que Jorge y Jaime se conocían ya. Humoranco es el Facebook de la radio.
Es para desvirtualizarse.
No es la primera vez que nos pasa que viene aquí gente. Ah, yo he trabajado contigo, yo he hecho cosas contigo, otras cosas, da igual.
Sí.
No, es que me río yo solo de un chiste. Es preocupante.
Es muy gracioso.
Pero solo nos conocíamos de negociar y discutir.
De discutir. Este es el Facebook. Aquí Humoranco genera amistad y tal. Bueno, pues nos vamos ya, ¿no?
Venga, nos vamos. Lo único.
No digas más frases.
Algo que añadir. Casero.
Favor, que nos, ¿vale? que nos comprometemos a estar la próxima semana.
La semana que viene estaremos de nuevo. Sí,
es decir, va a estar muy chulo.
Va a estar muy chulo.
Jaime Castel, muchísimas gracias por haber venido. Jorge Martín, igualmente. Muchas gracias. Juan Carlos de la Osa, un placer verte de nuevo.
Muchas gracias.
Y, por supuesto, Mónica López. Estás guapísima con brackets, que lo
gracias.
Sepas.
Gracias. Yo también.
Menos mal, pero ya te lo digo yo.
Gemma, ¿venimos el próximo programa?
Venga, no hay narices. ¿Venimos?
Venga, va a estar chulo, ya lo verás.
Ángel Largo, un beso, gracias.
Un besito, guapa.
Un beso, José Luis.
Adiós a todos.
Hasta la semana que viene. Chao.